Así las cosas.
Oye, se ha vuelto un personaje en redes sociales, la doctora Pataki, @Ivette_Pataki, la pueden seguir en Twitter. Es Ivette Calderón Espinosa. Ella trabaja en un área COVID del Hospital General de Occidente, dependiente de la Secretaría de Salud de Jalisco. Doctora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, primero que nada, tengo una enorme curiosidad de saber por qué doctora Pataki, si es Ivette Calderón Espinosa.
Es la pregunta más me hacen en la consulta.
¿En
realidad es algo chistoso, es un apodo que me puso mi hermana hace tiempo por una caricatura, es una historia muy, muy tonta, pero lo que resultó relevante de eso es el hecho de que fue justo como en el punto en el que yo empezaba a integrarme a los hospitales, empecé a hacer muchos amigos, empecé a conocer a muchas personas y como que se quedaron con la idea de que era mi apellido, mi nombre, no sé qué pensaron que era, pero
como la esposa
resultó,
de Thor, ¿no?
Ándale, así, pero resultó ser como algo, ya ves que cuando alguien tiene algún apellido curioso o algo como que así es como te identifican, pues
sí,
de
sí.
Ahí en adelante todos los
estás hablando con
que
uno
refieren...
que le dicen Loret, ¿no? Pues imagínate, ¿no?
Ajá, exacto.
Nunca en mi vida nadie me ha dicho Carlos, jamás.
Exacto, de ahí en adelante todos los pacientes, mis compañeros, mis amigos me refieren a los pacientes así con mi número como doctora Pataki, entonces... Tuve que recurrir a utilizarlo como marca, porque si no me iba a fragmentar un poquito.
Bueno, doctor, a ver, estamos por llegar al primer aniversario del primer caso COVID en nuestro país. ¿Cómo fue tu primera guardia en el área COVID?
Bueno, esa primera guardia fue épica. Yo llegué prácticamente cuando la pandemia iniciaba, el primero de abril inicié a trabajar acá en el Hospital Zoquipan del año pasado y fue traumática, o sea, para mí sí fue un choque bastante, bastante grande el hecho de, pues a lo mejor lo que yo conocía de la manera en que se manejaba un hospital o lo que yo tenía de experiencia en ver y tratar enfermos, pues fue llegar prácticamente a un área donde de repente todos teníamos miedo de entrar, nadie sabíamos a ciencia cierta qué tan efectivos eran los equipos de protección personal.
O sea, sentías que estabas entrando a darle la bienvenida a la muerte, punto, ¿no?
No, tal cual, ¿eh? O sea, el área sí se veía, tú entrabas y se veía, uno está acostumbrado en el hospital a ver personas todo el tiempo, ¿no? Ves enfermeros, ves personal de intendencia, ves la gente de cocina que está llevándole la comida a los pacientes, ves a sus familiares, o sea, son zonas que generalmente están llenas de gente y de repente fue como entrar a un área absolutamente despoblada, como una película, se cuenta, una película, era lo que yo ponía en el tuit aquel inicial, ¿no? Como una película del apocalipsis, como que todo se veía desierto, los pacientes era lo único que había adentro y pues la gran mayoría de ellos con requerimientos de oxígeno suplementario, entonces no había manera de comunicarse prácticamente con nadie, era algo como de película, así te lo podría escribir.
¿Qué se generó ese 12 de abril cuando haces este tremendo hilo en Twitter, o sea, varios tweets consecutivos describiendo pues, lo que estaba pasando? ¿Qué decían? ¿Qué se generó? ¿Llegaste a contagiarte tú, tus compañeros? Platícanos.
Fíjate que fue un revuelo muy grande. Yo publiqué ese tuit después de mi primera guardia y me fui a dormir. Yo trabajo de noche, trabajo los sábados y domingos por la noche. Entonces desperté, publico el tuit, me duermo y de a las 5 horas que desperté ya tenía mensajes de WhatsApp de todo el mundo. Mis papás diciéndome que les estaba llegando el hilo por todos lados. Fue, creo yo, algo relevante porque creo que hacía falta en ese momento en el que todavía había demasiado escepticismo respecto a la, pues al hecho de que el virus existiera incluso, era algo que creo yo que podía ser como una manera de ver las cosas desde adentro, pues, y verlas desde alguien que estaba, digamos, tratando directamente con los pacientes y con la enfermedad. Entonces sí tuvo un boom bastante importante. Y no, fíjate que tuve la fortuna en todo el año que tengo trabajando en el área COVID, afortunadamente no me contagié, hasta el momento no me he contagiado. Bueno. Ya tengo mis 2 dosis de la vacuna y tuve la fortuna de no contagiarme.
¿Tus compañeros qué tal le ha ido a la gente con la que trabajas?
Fíjate que la gran mayoría sí se contagiaron. La verdad, te mentiría si te dijera que fue dentro del área. Digo, aunque no hay certeza de saber dónde te contagiaste, es poco probable porque el equipo de protección personal pues realmente cumple su función cuando lo utilizas de manera adecuada. Y afortunadamente los casos, ninguno fue severo. Todos mis compañeros les fue bastante bien, pero también es cierto que la gran mayoría pues somos personas jóvenes y sin comórbidos. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó a que no hubiera mayores complicaciones.
¿Cómo recuerdas este primer año? Es decir, yéndonos desde ese 12 de abril que tú haces tu primera guardia COVID, pues son 10 meses prácticamente, un año de pandemia. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Sientes que ya vamos de salida? ¿Lo de la vacuna te cambió el ánimo? ¿Pasaste momentos en donde quisiste aventar la toalla? Platícanos un poco de este año, ¿cómo ha sido para ti?
Sí, la verdad es que, híjole, ha sido un año bien complejo. Yo creo que la parte más compleja ha sido la carga emocional. Independientemente de la carga de trabajo, que es mucha, la carga emocional es muy importante, porque no solamente es el hecho de que te estás exponiendo a pacientes que sabes que en la gran mayoría de los casos tienen un pronóstico pues absolutamente desfavorable, ya para estar en una terapia intensiva es porque ya estás en un punto ya difícilmente con retorno, y yo creo que esa es la parte anímica, ¿no? Que no estamos acostumbrados a manejar esa cantidad de muerte o de pacientes graves en la vida diaria, no funciona así. Anímicamente me pegó, físicamente muchísimo, estamos muy cansados. La verdad es que, sí hay opciones o alternativas para que tengas ciertos descansos, pero la situación es que somos tan poquitos y somos tan pocos los que estamos como personal de salud dispuestos a entrarle al área COVID, que estamos trabajando en varias instituciones de manera simultánea. Entonces, cuando no estás en un lugar, estás en el otro. Yo creo que eso es lo que nos tiene cansados a todos. Lo de la vacuna fue una noticia excelente, no tanto por mí, yo creo que suena como un poquito heroico y demás, pero realmente no lo digo por mí, es más el hecho de sentirme un poquito más tranquila o segura respecto al resto de mi familia, pues que a pesar de que todavía tienes la posibilidad de contagiar, sí disminuyen en un porcentaje importante, y además el hecho de que pueda seguir yo trabajando con la seguridad de que muy probablemente no me expongo un cuadro tan severo en caso de que me llegue a contagiar, pues yo creo que le da tranquilidad a mi familia y pues por supuesto también a mí.
Oye, ¿cuántos seguidores subiste en Twitter? Ahorita tienes casi 50,000 seguidores en Twitter. ¿Cuántos tenías antes de ese hilo del 14 de abril?
Yo creo, mira, no me acuerdo, pero te puedo decir que no tenía más de 500 seguidores. Ni siquiera sabía utilizar Twitter. Fue la primera vez que hice un hilo en mi vida y tuve que meterme a buscar cómo se hacía porque no tenía ni idea.
Tutorial.
Entonces, haz de cuenta, exactamente. Y de ahí para acá, pues, para arriba, pero tenía yo creo que menos de 500, fácil.
Fíjate tú, y ahorita prácticamente 50,000. O sea, te has vuelto de alguna manera una referencia de lo que están viviendo los doctores en la primera línea de fuego. ¿Qué te han dado y qué te han quitado las redes sociales este año? ¿El balance es positivo o el balance es negativo?
Yo diría que es positivo. Obviamente el hecho de convertirte en un referente de alguna manera es una responsabilidad grande porque, y yo creo que no aplica solo para redes sociales, aplica en general, ¿no? Cuando eres una persona que de alguna u otra manera te conviertes en un referente, pues creo yo que cargas con la responsabilidad de lo que dices y a veces lo que dices puede tener repercusiones grandes en personas que a lo mejor te toman como una persona a lo mejor conocedora de su área o que tiene la capacidad de dar buenos consejos. No creas, y tienes que pensarte mucho lo que publicas y habitualmente por cada persona que te dice algo bonito, bueno, habrán 100 que te van a decir algo malo, ¿no? Eso es algo a lo que ya estamos acostumbrados a lidiar en redes, pero el balance yo te diría que es positivo. He conocido a muchas personas, conocí a muchos compañeros del gremio que están en otros estados que en persona no tengo la fortuna aún de tratarlos, pero siento incluso que he hecho amigos a través de las redes. Y me ha podido acercar incluso a varios pacientes que ahorita parte de lo que se facilitó con la pandemia es la idea de poder realizar ya consultas a distancia, ¿no? Es una de las cosas que dejó la pandemia y sí he conocido pacientes de otros estados gracias a las redes sociales. Eso también estuvo me benefició bastante, creo yo.
¿Cómo calificas la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jalisco, donde tú estás, y por parte del gobierno federal, es decir, Alfaro y López Obrador? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificas la gestión?
Mira, más allá de partidos, que no es mi interés meterme para nada en esa situación, viéndolo de la manera más objetiva posible, yo en Jalisco realmente creo que las cosas se han ido haciendo, yo creo que cada vez mejor. Sé que, y me queda muy claro que nadie en el mundo te estaba capacitado para manejar una pandemia, porque pues nadie teníamos esta experiencia, pero yo creo que se trata de que lo que te hace grande o lo que te hace un buen líder o un buen político es saber adaptarte a las circunstancias, ¿no? Entonces a lo mejor te agarra desprevenido a la pandemia, pero ¿qué haces después y cómo vas modificando las estrategias? Es lo que creo yo que cuenta. En Jalisco no te voy a decir que las cosas tan excelente, se han cometido muchísimos errores, pero algo que sí me gusta es el hecho de que se han tomado, creo yo, decisiones a tiempo, con sus debidos asegúnes, pero decisiones a tiempo, tratando de resguardar a la gente, tratando de, pues, de medio equilibrar ahí la parte económica y la parte de la seguridad y de la salud de las personas, pero sí he visto respuesta cuando de repente se toman decisiones de, ¿sabes qué? Botón rojo, 15 días con tales limitaciones, veo sí la parte difícil de mis personas conocidas que tengo que dependen absolutamente de negocios y demás, pero también veo de manera simultánea cómo bajan drásticamente los casos en el hospital. Entonces, para mí es como conocer ambas partes y es difícil estar en medio, pero sí veo que se aprieta el botón y 1 o 2 semanas después empiezan a disminuir los casos.
Y a nivel federal, ¿cómo estás viendo el manejo?
A nivel federal, la verdad, estoy bastante decepcionada, estoy bastante inconforme de la forma en que se han llevado las cosas. Creo yo que hay que siempre priorizar la salud y la seguridad de la gente. Hay que siempre invitarlos a seguir las recomendaciones de la gente que es experta en estos temas, que se dedica todos los días a investigar, a buscar las mejores recomendaciones para prevenir las enfermedades, en este caso la infección por COVID. Y creo que la parte más importante, y la seguimos viendo al momento, es el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Entonces, mientras no tengamos todos esta cultura de utilizar cubrebocas y entendamos la manera en la que funciona el virus, va a ser difícil detener los contagios y va a ser difícil disminuir las tasas de mortalidad que tenemos en el país.
El famoso, señor presidente, póngase el cubrebocas, por favor.
Sí, yo de hecho, por eso te digo que con cada tweet, con cada comentario vienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Yo, independientemente de partidos y de además, sí soy una persona que se siente con la responsabilidad de utilizar mis redes para fomentar las cosas que tenemos basadas en hechos científicos, como lo es el uso de cubrebocas, y lo defiendo a capa y espada y lo voy a seguir haciendo mientras sirva de algo y mientras se pueda ayudar a alguna persona a través del mensaje de utilizar el cubrebocas de manera adecuada.
Muchísimas gracias, doctora Pataki. Gusto saludarte y gracias por conversar
igualmente
con nosotros.
Un
hasta
abrazo,
luego, la doctora.
Hasta luego.
Ivette Calderón Espinosa, conocida como la doctora Pataki, en Twitter, arroba Ivette, con doble T y E al final, Ivette T, y un bajo Pataki, con K, 229.